radioundab.edu.ar. Voces universitarias, escúchalas. radioundab.edu.ar. Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAB.
radioundab.edu.ar. Escúchalas.
¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAB FM 90.7.
Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAB.
A todos, bienvenidos y bienvenidas a este programa que hemos llamado Con la Tuya. Mi nombre es Daniela Moreira, son las 19.06 o las 19.05, según el reloj que mires, y los vamos a estar acompañando durante la próxima hora de 19 a 20, este programa que se transmite por Radio UNDAB. Como siempre, le agradecemos a la Universidad Nacional de Avellaneda por habernos dado este espacio, que estamos muy contentos de seguir estando acá. Y les voy a presentar, como todos los miércoles, por supuesto, a quienes me acompañan en esta mesa. Tenemos por un lado a Diego Talice.
¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien?
¿Cómo andás?
Bien, bien.
Bien, todo bien. Y por supuesto también está Euge Lugones.
¿Qué tal? Me encanta el cantito.
No sé, se volvió como un gag mío, como que. Y también está Marcos el operador.
Le faltan los aplausos.
Faltan los aplausos.
Qué flojo.
Ni siquiera para él.
Ni siquiera para él. Dale, bombos, platillos, todo, loco. Porque empezó con la tuya. Así que por la próxima hora, todos muy atentos. Porque tenemos varias cositas muy copadas para hoy. Como siempre, acá los columnistas estrellas de esta radio van a estar haciendo sus columnas. Euge de género. Y también, Diego, de... Estabas a hablar del paro universitario,
Voy
¿verdad?
Voy a hablar de la universidad, sí.
De la universidad que hoy está de paro. Así que, bueno, está bastante vacía hoy la sede España de la UNDAB. Obviamente que apoyamos a los docentes en su reclamo, como siempre, acá, del lado de las luchas. Así que les mandamos un saludo a todos los docentes que nos están escuchando, bancando este fin de mes. Ya se está poniendo muy estirado el fin de mes últimamente.
Sí.
Vamos también a estar entrevistando a Gabriela Ruesgas, de La Izquierda Diario Bolivia, ¿sí? Ella es corresponsal de La Izquierda Diario allá. Como saben, ya la semana pasada habíamos estado comentando un poco la situación en el país vecino, así que la vamos a estar entrevistando para que nos cuente con un poquito más de detalle qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se están organizando. Gran ejemplo el pueblo boliviano nos está dando. Y después también les vamos a contar algunas cositas más que ya se van a estar enterando. Les traje chocolates.
Acá iban los aplausos. Aplausos.
Sí, Marcos.
Sí, los aplausos. Le llevé una. También
hay uno para
una.
Marcos. Hay uno para Marcos.
Sí, porque bueno, si escucharon el programa pasado van a saber lo que me costó conseguir estos chocolates. Si no lo escucharon, no lo van a escuchar más y no se van a enterar nunca, porque ya me estuvieron diciendo que ventilo mucho, que hablo de más, que tengo que callarme la boca. Bueno, me quieren poner un bozal legal.
No.
Pero no lo van a conseguir.
Muy bien.
Así que arrancamos nomás. Contanos, Diego, ¿qué nos trajiste para hoy?
La columna de hoy la vamos a titular La libertad de dar clases con los salarios de pobreza. ¿Qué país extraordinario, no? Un país donde te dicen que la educación pública, bueno, es prioridad. Mientras los docentes universitarios tienen que parar porque el sueldo ya no alcanza ni para sobrevivir. Sí, esta semana hay paro universitario en todo el país. Y no porque los docentes quieran unas vacaciones largas. Como repiten algunos panelistas, paran porque se derrumbó el salario. Según distintos informes, los docentes universitarios perdieron alrededor de un 35% de poder adquisitivo desde que asumió Javier Milei. Traducido, trabajaron casi 2 años para cobrar 8 sueldos menos. Sí, 8. Pero tranquilos, seguramente ahora viene algún funcionario que, bueno, va a explicar que en realidad los números se están acomodando. Claro que sí, se acomodan tan bien que hoy hay docentes universitarios con cargos simples cobrando poco más de 200.000 pesos brutos. Y solo el cargo más alto universitario supera por poco la canasta básica. Docentes que forman médicos, ingenieros, científicos, cobrando salarios que no alcanzan para alquilar un monoambiente. Además, desde diciembre del 2023 se suspendió las paritarias y se otorga solo aumentos unilaterales decididos por el propio gobierno. Y después aparece el discurso oficial, ¿no? Que las universidades gastan demasiado, que hay que ordenar, que hay que terminar con los privilegios. ¿Qué privilegio hermoso debe ser corregir parciales durante la madrugada para después elegir entre pagar la SUBE o comprar carne? La realidad es que el conflicto universitario es salarial y los datos destruyen bastante rápido el relato oficial. El presupuesto nacional pasó a representar el 0,72% en 2023, escucha esto, al 0,42% del PBI en 2026. Una miseria. Y mientras el gobierno habla de eficiencia, las transferencias a universidades cayeron más o menos un 45% en términos reales. El gobierno insiste con el discurso de eficiencia, pero las universidades sobreviven recortando gastos. 5.300 millones en infraestructura. CONICET, CONEA, es donde pasa la motosierra. Mientras hablan de meritocracia, miles de docentes también renuncian porque no pueden vivir sin vivir de enseñar. Y mientras el gobierno dice defender el capital humano, la UTN registra más de 1.000 licencias y renuncias. Están expulsando investigadores, científicos y profesores del sistema público. Lo más increíble es que después preguntan, bueno, ¿por qué hay tomas, marchas y paro? Y quizás porque hay un límite. Porque la universidad pública funciona hace años gracias al esfuerzo de docentes y trabajadores precarizados que sostienen el sistema. Pero ni la vocación paga las cuentas. Una universidad abierta, pero vacía. Los docentes se van. Las becas desaparecen. Los hospitales quedan sin fondos. La investigación se paraliza. Las obras se frenan. Entonces, sí. Esta semana hay paro universitario. No porque sobren docentes, sino porque cada vez quedan menos dispuestos a trabajar por salarios de pobreza.
Chiquito.
Bueno, continuamos ahora sí con este programa. Estamos por comunicarnos con Gabriela, que nos va a estar comentando la situación en Bolivia. Nosotros la semana pasada ya les habíamos estado, bueno, anunciando un poquito lo que está sucediendo, porque básicamente es medio una rebelión lo que se levantó
sí,
contra Rodrigo Paz.
Algo nos habías contado vos.
Les había contado, hicimos un pequeño salpicado de noticias y bueno, allí les mencionamos todo lo que está sucediendo, ¿no? Con los bloqueos, porque bueno, hay escasez de insumos básicos, sí. Hay escasez de combustible, sí. El encarecimiento de los precios es tremendo. Cuando nosotros hablábamos de esto la semana pasada, todavía no estaba mucho saliendo en las noticias.
No, pero es real que en la economía boliviana y en la situación del país vive todo lo que tiene que ver con el aumento de precios. Bueno, yo viajé a Bolivia en este último.
Sí. De vacaciones
y encontramos mucha queja por producto, digamos, de que no sé si saben, pero Bolivia tiene doble tipo de cambio.
Claro.
Tiene un dólar paralelo, como fue acá en Argentina. Vos ibas a comprar, digamos, dólar, vender, etcétera, justamente para obtener la moneda local. Y tenían, digamos, faltante de dólares, y en ese faltante de dólares, bueno, también, digamos, se expresaba mucha bronca por el aumento de precios. Eso se nota un montón en la situación económica y del país, pero bueno, esa es un poco la situación. Eso fue generando un caldo de cultivo en todas las medidas que el gobierno de Rodrigo Paz venía aplicando el ajuste en todo Bolivia, y con las últimas medidas, digamos, o sea, terminó de explotar, ¿no?
Sí, bueno, justamente como pasó este boom, ¿no? De que empezaron a haber bloqueos, cortes de calle, en varios lugares estratégicos, aparte del país, empezaron a ir los medios de comunicación, porque bueno, hasta antes de esto había medio un bloqueo mediático, entonces bueno, empezaron a, ahora vi que estuvo yendo C5N, TN, todos los medios, los principales medios de comunicación mandaron corresponsables para cubrir lo que está sucediendo, porque bueno, la verdad es que todavía no pareciera que haya un acuerdo pacífico para poder resolver esta situación, y bueno, también se empezaron a pronunciar los diferentes presidentes y gobiernos del mundo, incluso estuvo también Lula haciendo sus declaraciones
polémicas
declaraciones, bueno, un poco también era bastante ambiguo el mensaje que daba por Twitter. Aparte fue un comunicado que hizo a través de Twitter, así que bueno, para eso estamos ahora sí en comunicación con Gabriela. Gabriel, ¿nos estás escuchando?
Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo están?
Hola, Gabriela, un gusto.
Un saludo para todas y todos.
Gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
¿Nos estás escuchando desde hace un ratito?
Acabo de escuchar. De 2 segundos. Será un minuto, no sé. Menos, quizás.
Gabriela, mi nombre es Daniela, acá estoy con Euge y con Diego, estábamos comentando un poco la situación, y en principio, bueno, nosotros ya el programa pasado ya habíamos estado un poco hablando de la situación general, así que quería aprovechar para hablar un poco también de lo más específico, porque por lo que estuvimos viendo y leyendo, pareciera que hay un proceso más radical en toda la zona del Alto. Lo que te quería consultar primero es qué fue lo que cambió para que todos estos sectores populares que antes de alguna forma tenían expectativas en el gobierno, hoy estén impulsando todos estos bloqueos y los pedidos de renuncia.
Muy bien, bueno, es una muy buena pregunta y te habla o hace pensar un periodo relativamente corto donde efectivamente estamos, miren, yo creo que Paz está prácticamente con 6 meses de gobierno y podemos casi decir que estamos de rebelión en rebelión. De hecho, ahora estamos en medio de un proceso de rebelión campesina, obrera y popular, pero que tiene un antecedente igual muy, muy, muy corto, muy reciente, y que fue a partir de las medidas que el gobierno de Paz empezó a implementar muy rápidamente una vez posicionado como presidente. Rodrigo Paz junto a su vicepresidente Edman Lara, hay que recordar esto también, terminaron siendo elegidos. Se puede decir que incluso casi sorpresivamente en una segunda vuelta, con también un nivel importante de abstención de votos, es decir, casi como una mal menor, en un sentido, y principalmente Edman Lara en muchos sectores populares y particularmente, digamos, si quieres, de La Paz, de los departamentos más de la zona de occidente del país, con un fuerte apoyo, ¿no? A partir de Edman Lara, que veían como alguien más cercano a ellos. Edman Lara es un ex policía, un ex comandante de la policía, denunciando mucho la corrupción. Él es considerado, si quieren, lo siente como uno suyo, como un cholo. Entonces, digo, generó más... de hecho, algunos sectores afines a Evo Morales terminaron votando con él, por él, es decir, por Paz finalmente, y en un sentido también como una expresión a una derecha más dura, que era la que se expresaba en la figura de Tuto Quiroga, que tenía un plan, un programa, si quieren, de gobierno abiertamente neoliberal y de ajuste. Bueno, la campaña demagógica que llevó adelante Paz prometía mucho, pero muy rápidamente mostró que en realidad tomó, sin perder tiempo, el programa derechista que era anunciado en un sentido por Tuto Quiroga. Una de las medidas, como un gesto entre comillas menor, era que quitó rápidamente el impuesto a las grandes fortunas, pero la primer medida que generó un rechazo enorme fue un decreto, un plan de ajuste, el 5503, que despertó el rechazo y las movilizaciones de fines de diciembre del año pasado y de enero de este año. Ese decreto era todo un paquete de ajuste, de entreguismo a los bienes comunes naturales, avances para avanzar en privatización y el gasolinazo. Al final, esta movilización fue desviada en enero cuando, en puertas de casi llegar a un levantamiento nacional, las dirigencias de la COP, la cúpula de la COP, se sienta, negocia con el gobierno de Paz la abrogación del 5503, obviamente sobre la base de imponer el gasolinazo, firma otro nuevo decreto para repartir en otras, para, digamos, volver a poner en otros términos un ajuste, que es el 5516, y eso hizo, entre comillas, una pausa de ese primer momento de mucha, de fuerte repudio, si quieren. Y, sin embargo, después de eso, lo que se vivió es que evidentemente los precios de los hidrocarburos, el diésel y la gasolina, se incrementaron, pero de una manera enorme. La gasolina, con la quita de la subvención, es decir, con el gasolinazo, se incrementó en más del 60%, el diésel todavía más del 100%. Pero lo peor de todo esto es que con el tiempo, encima, no solo que no se cumplió la promesa que decía el gobierno de Paz de que ya no iban a haber filas por el desabastecimiento del combustible, etcétera, sino que no solo que sigue habiendo ese gran problema, sino que ahora la gasolina es el doble de cara y es una gasolina basura que ha afectado enormemente a los sectores de populares que trabajan en el transporte porque han dañado sus vehículos. Y eso evidentemente sabemos que no solo repercute en los precios altos del combustible, sino de conjunto en la canasta familiar. Es decir, el malestar empezó otra vez a agitarse, muchos sectores populares empezando a sentir la carestía de los alimentos, afectando fuertemente el consumo de las familias trabajadoras. Y ¿qué pasa? Recién hace un poco más de un mes lanza otro de los varios decretos que está proponiendo, leyes que tienen dispuestas a ser implementadas el gobierno de Paz, una de estas amenazando la pequeña propiedad agraria, sobre todo en las tierras bajas, ¿no?, en las comunidades de Beni, Pando del país, y que es una ley que amenaza a la pequeña propiedad, ¿no? Es decir, alienta la reconversión de pequeña propiedad a mediana propiedad. En la Constitución la pequeña propiedad es inembargable. Con esta ley de reconversión a partir de créditos bancarios, las familias con pequeña propiedad correrían el riesgo de que su tierra pueda ser embargada. Es decir, una medida, para decirlo de manera más sencilla, destinada o orientada a la concentración de la propiedad en manos de la agroindustria y del latifundio. Eso despertó una marcha que partió hace, bueno, de esto ya un poco más de un mes, desde Benipando, llegó a La Paz el primero de mayo, converge con el cabildo del primero de mayo que lanza la COP, que la COP, presionada por distintos sectores, también con demandas como el incremento salarial, la amenaza contra el vaciamiento en la reforma en las pensiones de las y los trabajadores, contra las amenazas de privatización de las empresas estatales, por la salud, es decir, contra la privatización y el encarecimiento de la salud y la educación, un conjunto de más de 23 puntos en un pliego de demandas converge con esta marcha, y desde abajo distintos sectores campesinos, de los movimientos sociales, sindicales, exigen a la COP en un cabildo y llama a la huelga general indefinida, ¿no? Digo, todo esto empieza a converger en este momento, y a partir de la declaratoria que fue una declaratoria, ¿no?, en el cabildo del 1 de mayo, de huelga general indefinida, muchos sectores hicieron suya esa medida y empezaron la dinámica de lo que estamos viendo ahora, que son bloqueos, el alto, como bien lo decías, Daniel, ahora que me preguntabas, prácticamente quedó paralizado, ya son más de 3 semanas, pero no solo eso, sino, por ejemplo, hoy hablamos ya de más de 100 puntos de bloqueo en el país, es decir, se han ido extendiendo lejos de mermar, se ha ido radicalizando eso en un descontento que empieza también a avanzar, a tener más fuerza a nivel nacional. El epicentro, evidentemente, es el Departamento de La Paz, porque los bloqueos han hecho que se haya prácticamente casi cercado La Paz, ¿no?, en el tema de alimentos y todo, y combustibles. Y bueno, ¿no?, entonces la situación en ese sentido, y más aún luego de distintos operativos policial militares desde el gobierno de Paz, que han sido desplegados para desbloquear las banderas con lenguaje de, o las los bloqueos, perdón, con lenguaje de banderas blancas, ya ha dejado 5, es más, 6 muertos, y eso está despertando mucho malestar y mucha bronca social desde abajo, ¿no?
¿Qué tal,
Gabriela? Un poco estamos en esa situación.
Está bien. ¿Qué tal, Gabriela? Mira, acá te habla Diego. Bueno, vos nos contabas recién un poco cómo, primero, la situación económica, que es bastante compleja, ¿no?, y cómo eso fue afectando a distintos sectores dentro de los sectores trabajadores, campesinos, incluso algunos sectores vecinales. Pero yo te quería hacer una consulta, escuchándote. Vos ahí un poco decías, digamos, que había distintas demandas que fueron, digamos, o sea, saliendo todas juntas a la luz, y eso permitió algún tipo de protesta más bien que tiene que ver con la unificación de todas estas demandas. Yo te quería consultar, digamos, en las últimas protestas, quiénes son aquellos sectores que las están encabezando, si existen, por ejemplo, algunas juntas vecinales o algún desarrollo de algunos comités que estén coordinados con distintos sectores y que tengan que nucleen, digamos, las distintas demandas, y también qué diferencias ves vos hoy entre estas movilizaciones y las jornadas que se dieron en 2019.
Muy bien, bueno, son muy buenas preguntas, porque permiten justamente además destacar lo que resulta más novedoso, o el proceso, la verdad, muy, muy, muy alentador de las formas desde abajo de autoorganización que se han venido desarrollando a partir de los bloqueos y comités de autoconvocados, de bloqueos que se han venido llevando a lo largo de las provincias de La Paz, pero particularmente en Sencata, en Puente Vela, en Ventilla, donde vecinos, y ahí es como muy bien lo dices, ¿no?, son juntas de vecinos, pero muchos de ellos que han empezado a desconocer a sus dirigencias, que se negaban a convocar y unirse a las medidas de movilización y de lucha. Entonces, eso ha despertado un proceso muy vivo, muy dinámico, donde desde distintos sectores, juntas vecinales, todos los vecinos de las zonas del Alto, empezaron a autoconvocarse. ¿Para qué? Para poder garantizar y tomar en sus propias manos las medidas de bloquear, ¿no?, de llevar adelante los bloqueos. Y esto en Sencata, nosotros hemos también, de hecho, venido participando en un sentido de muy, muy de cerca con el comité y la coordinadora de bloqueos del Distrito 8, ¿no? Hablo de Sencata, hablo de Puente Vela, de Ventilla. Ayer, por ejemplo, llevábamos adelante desde ese punto, a partir de un cabildo convocado desde ahí con participación de trabajadores mineros, gremiales, de la CESUTCB, ¿no? Que son la central de trabajadores campesinos, la Tupac Katari, que son la federación de las 20 provincias del Departamento de La Paz, todas las comunidades y toda la zona, sobre todo del altiplano aymara del departamento. Entonces son todos estos sectores que vienen empezando a coordinar para garantizar los bloqueos. Y esto se ha llevado adelante principalmente porque, como lo decía hace un momento, es una manera de tomar lo que se ha resuelto en el cabildo del 1 de mayo en las propias manos, en desmedro o a pesar de las dirigencias, como por ejemplo las de la COP. Les puedo dar un ejemplo que grafica bien esto. El sábado pasado, la COP llamó a un ampliado de emergencia, donde convocó a sus organizaciones afiliadas y no afiliadas, ¿no? Y esto es lo interesante, porque además esa también es otra exigencia para fortalecer en espacios abiertos la participación de todos los sectores en lucha que llevan adelante sus demandas, porque todo el plan de ajuste de paz está afectando a todos, como lo dicen. En los puntos de bloqueo dicen, nos subieron el precio del pan, nosotros todavía hemos aguantado, no estábamos reclamando, pero ya esto es demasiado, nos quieren privatizar, en fin. Entonces es un conjunto de demandas que afectan a todos y que involucran diversos sectores, donde la demanda es más política, en el sentido que ahora ya es la exigencia de la renuncia de paz. En este ampliado que les hablo del sábado pasado, estas distintas organizaciones participaron, y fue justamente desde el comité de coordinación de bloqueos del Distrito 8, con la participación de dos compañeros ahí, que interpelaron a la burocracia, bueno, a los dirigentes, digamos, de la COP, al comité ejecutivo de la COP, que estaba en la testera, reclamando que esta vez no podían traicionar ni negociar a las espaldas del pueblo trabajador con el gobierno de paz, ¿no? Entonces hay un rechazo absoluto a que vuelvan a traicionar, como fue en enero, cuando hicieron con el gobierno de paz un nuevo decreto que dejó sobre las espaldas del pueblo trabajador el gasolinazo encima, ¿no? Dijeron, tenemos que aprender de nuestros errores, nosotros ya no podemos volver ustedes no pueden volver a negociar, tenemos que hacer efectiva la demanda de huelga general indefinida, es más, empieza a haber la exigencia de paro de labores para poder fortalecer los puntos de bloqueo y todas las medidas de lucha, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy nuevo que se está desarrollando, y quizás el contraste se muestra más incluso con las movilizaciones de enero, que de pronto eran más controladas por los entes matrices principales. Ahora todas estas dirigencias, FEJUVES, CESUTCB, COP, están siendo muy cuestionadas, muy interpeladas, muy contestadas desde abajo, en el sentido de que no se dialogue a las espaldas, de que no se traicione. Tuvieron tanto así que Choque, uno de los representantes de la COP, reconocer abiertamente que desde abajo están ellos viéndose desbordados, y la exigencia es a no ir al diálogo y más bien hacer efectiva las medidas de lucha y la huelga general hasta que caiga paz. El 2019, justamente esa es una buena pregunta, porque en el contexto del golpe de Estado también hubo un descabezamiento tremendo de las dirigencias que dejaron al pueblo trabajador enfrentando el golpe y las masacres. Y ahí es donde el MAS fue duramente cuestionado, sobre todo por sectores que pusieron el cuerpo al golpe, en el sentido de que negociaron sobre la sangre derramada para blindar, en un sentido de legalidad, el gobierno de facto de Áñez, ¿no? Negociaron desde el Senado, y bueno, eso llevó adelante también a una rebelión que exigió en agosto del 20 que abajo Áñez, ¿no? Entonces, lo distintivo ahora, por lo que preguntaban compañeros, compañeras, es que se está llevando adelante un proceso de autoorganización novedoso, casi también un proceso de desconocimiento importante de las dirigencias vendidas, de las dirigencias prebendales, como las llaman, que han negociado a espaldas de las bases. Por ejemplo, hace poco en la FEJUVE, que son las juntas de vecinos de la zona sur del Alto, de la ciudad del Alto, acá en el departamento de La Paz, desde abajo repudiaban fuertemente a la dirigencia de la FEJUVE Sur porque había recibido un regalo en un intento del gobierno de Paz de cooptar con un vehículo. Lejos de las bases reprocharon tremendamente esto y exigieron que se devuelva ese vehículo a la dirigencia. No le quedó otra que hacer eso al dirigente y luego se presentó como mostrando que había acatado la exigencia desde abajo. Sin embargo, no fue suficiente y terminaron, bueno, haciendo un castigo de las que lo hacen desde, bueno, como parte, digamos, de la propia justicia comunitaria, chicoteándolo, pero era un reproche muy profundo haberse sentado en una mesa de diálogo con el gobierno de Paz, que es lo que desde abajo están empezando a repudiar. O lo que sucedía hace poco en una comunidad de Huaricana, donde también un dirigente local fue castigado, humillado, la verdad un castigo bastante patriarcal en un sentido, porque le pusieron una pollera, lo chicotearon este dirigente, pero era el repudio porque había asistido a una mesa de diálogo con Rodrigo Paz, ¿no? Entonces, digo, esto es una manera de mostrarles cómo desde abajo la necesidad justamente de renovar dirigencias que estén dispuestas a tomar en sus manos y a exigir la radicalización de las medidas de lucha y la exigencia que ahora es única, si quieren, que es por la renuncia de Paz, ¿no? Hola, no sé si Gabriela. He respondido bien, pero son unos elementos que...
¿Qué tal? Acá te saluda Eugenia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy interesante todo lo que estás contando del proceso... allá en Bolivia, sobre todo la relación con las dirigencias, ¿no? El cuestionamiento muy, muy profundo.
Sí.
Nosotros estuvimos siguiendo a través del Izquierdero Bolivia y en uno de los artículos hablan de una contraofensiva frente a la nueva ola derechista en América Latina. ¿Creen que Bolivia puede transformarse en un punto de referencia regional?
Mire, nosotros creemos que sí. En realidad creemos que así como... venimos viendo esta avanzada reaccionaria que está buscando convertir otra vez en su patio trasero de una manera abierta e impune con Trump, digamos, como lo que están haciendo en Venezuela, que casi han convertido a este pueblo hermano en su protectorado. Es el mismo plan que quieren llevar adelante Kast en Chile, como lo está haciendo Milei en Argentina, y Paz también acá en el país. Paz abiertamente ha pegado un salto enorme en la subordinación al imperialismo yanqui, el salto en el endeudamiento también con el Fondo Monetario Internacional. Se jactan de pagar récords de deuda externa, encima solo los intereses de la deuda externa. Es decir, eso, de hecho, ese es otro de los cuestionamientos desde abajo. Dicen, ¿dónde está toda la plata de la deuda que se está que está haciendo el gobierno de Paz? ¿Dónde se le están llevando el dinero? Aquí al pueblo trabajador no llega nada. Es decir, hay un repudio profundo y también en ese sentido. Entonces nosotros creemos y estamos viendo que el proceso que se está desarrollando es bastante fuerte y muestra que hay mucha voluntad de lucha. Y acá, cuando nosotros, con los compañeros también que han venido desde la izquierda diario allá, nuestros compañeros de Argentina, ¿no? De Lida Argentina, mandan saludos diciendo que también el pueblo de Argentina se puede unir y tomar como ejemplo la lucha que estamos llevando desde acá para poner un freno a toda esta plan de ajuste continental, y también la respuesta tiene que ser en ese mismo sentido, ¿no? Entonces creo que se puede despertar un proceso de autoorganización enorme y de lucha de nuestros pueblos para poner un freno a todo el plan de ajuste que busca implementar la derecha, de saqueo de los bienes comunes naturales. Pensemos que también el llamado triángulo de litio es otro de los aspectos que busca esta ofensiva avanzar, y Paz está dispuesto a un entreguismo tremendo en ese sentido. Entonces acá empiezan también a decir eso no lo podemos permitir, y creo que, por ejemplo, ustedes han debido ver, también estamos, Paz viene, recién ayer han abrogado una ley de excepción para estados de sitio, para había en el golpe, después del golpe de estado con Eva Copa, se había sacado una ley que daba algunos recursos legales para no avanzar en una carta blanca impune, en como fue en las masacres de Sacaba y Sencata del golpe de estado. Eso fue abrogado por el gobierno de Paz, es decir, están buscando tener carta blanca para poder avanzar con la represión policial y militar. Sin embargo, creo que también Rodrigo Paz es consciente de que, como lo vienen diciendo en las calles, todos los sectores movilizando, miren, entre ayer y hoy, o antes de ayer y hoy, lejos de disminuir los puntos de bloqueo, han duplicado prácticamente. Entonces, lo que dicen es, así como si de hecho esto se puede convertir en una dictadura, entonces tenemos el derecho a la revolución. Y creo que eso está mostrando la voluntad de lucha y que busca ser también un ejemplo para la región, para mostrar que sí podemos también vencer desde abajo los planes de ajuste de toda la derecha, que busca avanzar sobre las conquistas que se han venido dando y todavía ir por más, ¿no?
Bueno, Gaby, tenemos que ya despedirnos. La verdad que nos quedó corto el tiempo. Nos gustaría seguir entrevistándote, pero bueno, tenemos una horita nomás, así que te agradecemos mucho por el tiempo. Y bueno, mucha fuerza. Vamos a estar siguiendo todo desde acá. Obviamente, los invitamos a todos a seguir en Instagram a La Izquierda Diario Bolivia. Así, todo junto, encuentran en las redes para enterarse de primera mano. Sí, gracias, Gaby.
Muchas gracias, Gabriela.
Bueno, muchas fuerza, gracias. Ay, es verdad, hay más. Les agradezco más bien a ustedes. Espero que haya servido. Y bueno, estamos acá a disposición. Y un abrazo enorme, compañeros y compañeras. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando a Gabriela Ruesgas. Ella es corresponsal de La Izquierda Diario en Bolivia. Muy interesante, la verdad. Sí, yo estoy para hacer un mano a mano de una hora con Gaby. Nos tiró mucha data, muy bueno. Y la verdad
nos quedamos con muchas preguntas también.
Muchas preguntas, pero bueno, me encantó. Y la verdad que es muy emocionante lo que está pasando en Bolivia. Y los videos que hay de las cholas, los campesinos, los mineros, todos juntos reclamando, llenando las calles, da mucho aliento, la verdad. Así que bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que está pasando. Vamos una tanda y ya volvemos. Ni África ni América Latina se suba.
Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAB. Radio UNDAB.
Radio UNDAB. UNDAB.edu.ar. UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.
Aruna.
65 emisoras en todo el país.
Construyendo comunicación pública desde las universidades.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración. La etapa de proyecto, de desarrollo. De ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué. Tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. Radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
bueno, seguimos nomás, son las 19:45, los últimos 15 minutitos de este programa. La escuchábamos antes a Gabriela contándonos la situación de Bolivia. Antes tuvimos la columna de Diego, que nos habló sobre el paro universitario. Vamos a hacer una pequeña efemérides que me parece que amerita, porque hoy se cumplen 50 años del secuestro y la desaparición de Raimundo Gleiser, ¿sí? Él fue un cineasta, militante, y bueno, también fue parte de una tradición que entendió al cine como una herramienta de lucha, de memoria y de organización. Así que en homenaje a su vida y a su obra, todos los 27 de mayo se conmemora el Día del Documentalista. Es muy importante recuperar la obra de Raimundo, porque no solamente es mirar su obra, sino que es también una invitación a pensar un poco, ¿no?, el vínculo entre el arte, la política, la militancia revolucionaria también, y bueno, también continuar su legado en el presente. Tenemos un pequeño homenaje que vamos a pasar, que lo hicieron los chicos y las chicas de Contraimagen, una agrupación que existe acá en la Universidad de Avellaneda, además. Lo hicieron también a 50 años de su secuestro y desaparición, así que lo escuchamos.
Este 27 de mayo se conmemora el Día del Documentalista en memoria de Raimundo Gleiser, cineasta revolucionario desaparecido, secuestrado el 27 de mayo de 1976 por la dictadura militar. Sus películas y junto al grupo de La Base tienen una profunda crítica al sistema capitalista, de lucha antiimperialista y de unidad con los trabajadores. Es uno de los mayores cineastas del cine latinoamericano.
Soy un cineasta argentino y hago films desde 1963. Todos tratan sobre la situación social y política de América Latina. Trato de demostrar que no hay más que un medio de realizar cambios estructurales en nuestro continente, la revolución socialista.
Nos encontramos en La Habana.
Gleiser fue parte de una generación de cineastas en los años 60 y 70 que registraron todos los procesos de lucha en Latinoamérica y el mundo.
Rollo 80, toma 2.
Siempre hubo una cámara para contar y cuestionar el orden establecido, como acá en Argentina con El Cordobazo y El Rosariazo.
Lo que pasa es que estos agazapados están contra Perón y el movimiento. Y lo que no vamos a permitir en este sindicato es cambiar la bandera azul y blanca por el trapo rojo.
Usted llama al obrero y lo hace un arreglo con indemnización. No hace falta darle el 100%. Con un 70% está bien. Nos da el 20 a nosotros y ustedes todavía salen ganando un 10.
Decime, ¿vos crees que son cagadas las que hace Barrera? ¿O te parece que hay algo más?
Hay algo para mí que son pitiadas.
Lo que pasa es que es un vendido.
Es un traidor.
Hoy, bajo el gobierno de Milei y su ataque a la cultura y el ajuste, tenemos en la obra de Gleiser un legado enorme. Recuperar su experiencia de lucha en el cine es la mejor manera de conmemorar el Día del Documentalista.
Bien. Bueno, eso fue el homenaje a Raimundo Gleiser, que bueno, si no vieron ninguna de sus películas, son altamente recomendadas, porque bueno, tiene que ver con toda una época de la cual muchos de nosotros nos sentimos un poco parte de ese legado, ¿no? Así que les recomendamos mucho ver la película, bueno, Los Traidores, una de las más conocidas, la primera que vi yo, al menos, así que si les gusta el cine, si les gusta el arte, pueden visitar la obra de Raimundo Gleiser. Así que vamos ahora sí con la aclamadísima columna de Euge Lugones. Contanos, Euge, ¿qué tenés para hoy?
Hoy vamos a estar hablando de la movilización que se va a hacer el miércoles que viene, que es 3 de junio. Se cumplen 11 años del primer Ni Una Menos y nuevamente se están realizando asambleas de organización para la marcha. La más reciente fue ayer. Se juntaron en la CTA Autónoma, en distintos sectores, activistas de Mujeres que no fueron tapa, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, las autoconvocadas por el triple plebiscito de Barracas. Estuvo la Comisión de Género, que se formó ahora en Sociales de la UBA frente a un caso de acoso. Además de los gremios de la CTA, que suelen participar, las organizaciones peronistas tradicionales, de economía popular y, por supuesto, también estuvimos con la izquierda. Algunos recordarán, y si son muy jóvenes, les contamos que en 2015, luego de una seguidilla de femicidios muy brutales, particularmente el de Chiara López, distintas figuras públicas, periodistas, empezaron a pronunciarse y convocaron a movilizar el 3 de junio. El resultado en ese momento nadie se lo esperaba realmente, y es que millones de personas se movilizaron en todo el país. Las que fuimos a Congreso nos acordamos que estaba absolutamente estallado, no había señal de celular, no se podía caminar, la gente no paraba de llegar. Y en muchas ciudades pequeñas del país se producieron movilizaciones de mujeres por primera vez. Fue de una masividad inédita para los feminismos que veníamos organizando hace décadas en relativa soledad. Esa movilización marcó un cambio en el escenario político porque entró en escena una fuerza arrolladora que hoy tenemos muy presente, que es el movimiento de mujeres. Y tuvo repercusión internacional, no solo porque se hicieron marchas en otros países, sino porque se transformó en un símbolo y una referencia para mujeres que se movilizaban por sus derechos. Después del 2015 argentino, el reverdecer de la movilización de las mujeres contra la violencia machista, la desigualdad y la opresión tuvo hitos muy importantes, como el Lunes Negro en Polonia en 2016, contra el ataque al derecho al aborto, la Marcha de Mujeres en 2017 en Estados Unidos, entre muchas otras, y acá en 2018 el 3J tuvo como lema «Sin aborto legal no hay ni una menos», que fue una fotografía de la emergencia de la Marea Verde, que 2 años después conquistó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Este año las demandas son muchas, muy distintas y de distintos sectores, pero hay 2 puntos en los que convergen, que es la preocupación, la bronca, el dolor por los femicidios y los crímenes de odio, que tiene mucho que ver con la demanda inicial de Ni Una Menos. Y un segundo punto, que tiene que ver con la ideología reaccionaria como política de Estado que está siendo promovida por Javier Milei y que profundiza la discriminación y legitima la violencia contra nosotras y el colectivo LGTB. A hoy en día el pico máximo es este proyecto de ley de falsas denuncias que busca aleccionar a los que reclaman, a los que denuncian casos de abuso. Y como venimos charlando en este programa ya, la enorme crisis económica y social se agrava y golpea con más fuerza a las trabajadoras formales e informales, con salarios que alcanzan cada vez para menos y con una enorme sobrecarga de las tareas de cuidado, tener 2 o 3 trabajos y además hacerse cargo del hogar y de las infancias. También, otro punto muy importante, es algo que hemos estado charlando en este programa en otros momentos, que es el desmantelamiento del sistema de salud público, que hace cada vez más difícil la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los tratamientos de hormonización. Y esto muestra una vez más que la motosierra de Milei es contra todas, contra todes y todes, mientras Adorni se baña en su pileta con cascada, ¿no? Pero no solo de ataques se trata esto. También hay resistencia y hay organización, como en Bolivia, que recién nos estuvo contando Gabriela. Y también en Argentina hay algunos ejemplos más pequeños, por supuesto, como la Comisión de Mujeres de FATE, que vienen reclamando por los puestos de trabajo de sus compañeros, las trabajadoras de salud del Garrahan, mismo las docentes, que hoy están protagonizando un paro en todas las universidades del país. Son experiencias que por ahora son por lugar, pero que de multiplicarse pueden contagiar a miles en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en cada barrio. Y es a lo que apostamos también los que nos organizamos con Miriam Bregman y Company Rosas, confiando solo en nuestras propias fuerzas, las de las trabajadoras, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres que están haciendo frente a esta crisis y a Milei. Y por eso también denunciamos a sus cómplices, gobernadores, diputados y senadores de todos los bloques políticos, a excepción del Frente de Izquierda, que encima tienen mayoría en algunas cámaras, que tienen un discurso opositor, pero permiten que avance todo su trabajo sucio, pretendiendo que esperemos moderadas a las elecciones de 2027. Pero como dice la rusa, moderadas nunca, así que las invitamos a movilizar con Pan y Rosas el próximo 3 de junio a las 17 horas en Congreso y a ser parte de los comités y las asambleas que estamos poniendo en pie en todo el país.
Espectacular, Euge. Allí estaremos. El 3 de J es como una fecha que muchas la recordamos con cierta nostalgia, porque yo por lo menos empecé a militar para esa fecha. De hecho, me acuerdo una movilización, no me voy a olvidar nunca, porque habíamos pintado una bandera. Yo no sé si fue el 3J del 2015 o del año siguiente, pero habíamos hecho una... Yo en ese momento estudiaba acá en la UNDAB y hicimos una bandera toda pintada a mano, que se recagó lloviendo, entonces sí. La bandera estaba como toda derretida, parecía que estaba, y no me olvido más ese día, porque bueno, aparte fue como el despertar de la vida política de muchas de nosotras, así que bueno, el 3J estaremos ahí, y un poco por esto que mencionabas de la idea de organizarnos, ¿no? Que nosotros siempre de alguna forma insistimos con esto, que sean parte, incluso este programa de radio está abierto para que cualquier estudiante, estudianta de esta universidad, pueda colaborar. Así que antes de irnos, queríamos comentarles acerca de una campaña que está lanzando Miriam Breckman en el Frente de Izquierda, porque bueno, nosotros lo venimos comentando, ¿no? Todos los ataques brutales de este gobierno, las patotas de trolls que hay en las redes queriendo generar opinión pública de derecha, los grandes medios que quieren hacer pasar el ajuste como si nada. La respuesta no puede ser solamente la resignación. Así que por eso se está lanzando esta campaña bajo la consigna que un poco es para interpelar de vos haces falta. Pero esto no es solamente para mirar la realidad por la pantalla, sino que también es un llamado muy concreto a organizar comités de apoyo a Miriam Breckman. En cada barrio, en cada lugar de laburo, en cada universidad. ¿Para qué? ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, juntarnos a debatir, empezar a activar, empezar a pararle la mano de verdad a la derecha, ¿no? Desde abajo. Así que vamos a escuchar la convocatoria que hacía la mismísima Rusa esta semana, que estuvo en un acto en Jujuy, donde fue muy aclamada, un poco también... Es una prueba de que el fenómeno con Miriam Breckman es a nivel nacional, incluso está empezando a salir en otros medios internacionales, que es la figura política con mayor imagen positiva de la oposición. Así que escuchamos a Miriam haciendo esta convocatoria.
Les queremos hacer una propuesta, que es la propuesta de poner en pie comités, y que ya hoy cuenta con enorme apoyo de intelectuales, de artistas, de actores como Norman Brisky, de escritoras como Dolores Reyes, de una enorme cantidad de compañeros y compañeras intelectuales de la izquierda. ¿Para qué queremos poner en pie comités? Para que toda esa fuerza, toda esa simpatía que siento en este acto, que sentimos cuando caminamos en la calle, que sentimos cuando acompañamos las movilizaciones de los jubilados, de los trabajadores, de las trabajadoras, no se disipe. ¿Por qué vamos a estar peleando separados? ¿Por qué no podemos ser miles para ir por millones? Hay que militar, hay que comprometerse. Cada uno, cada una tiene que tomar esto en sus manos. Cada una de nosotras, compañeras. Si nosotras no defendemos nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotras, porque a nosotras nunca nos regalaron nada. Y esos comités tienen que servirnos para apoyar cada lucha. Nadie más tiene que pelear solo. Se puso de moda la frase nadie se salva solo, pero el problema es cómo nos salvamos. Y nosotros creemos que nos salvamos colectivamente, creando comunidades, creando redes. No queremos derrotar a Milei, al Fondo Monetario, y queremos pelear en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras, de esa clase que nunca trabajó, porque los que están ahora, porque los que estuvieron antes, hace 40 años que vienen gobernando y han llevado a nuestro país a esta situación.
Impecable, la Rusa, nada más para agregar, solamente la invitación. Acá en Zona Sur vamos a estar haciendo estos comités el día 6 de junio, que es este sábado, no el otro, dentro de una semana y media. Así que están todos invitados acá en Avellaneda, lo vamos a hacer en la Casa Cultural Socialista, Montes de Oca 132, pero pueden participar de los comités en cualquier lado donde estén, en la zona sur del conurbano, incluso si son de zona este, de zona norte, en todos lados se van a estar haciendo estos comités, en Quilmes, Lanús, Echeverría, Varela, Guernica, mira, te los nombro a todos, me los sé de memoria, todo el ramal zona sur. Almirante, bueno, no, ahí ya nunca, ese ramal me parece que nunca lo tomé. Bueno, el de Guernica, es el mismo de Guernica. Sí. Lonchamps, Bueno, todos los municipios donde estamos, nos encontramos, ¿no? Los que queremos cambiar esta realidad, los queremos empezar a reunir, así que están invitados. Puedes traer a tu mamá, tu amiga, tu abuela, a tu tía, amigo, tío, chongo, cualquier persona que dice, bueno, a ver qué tienen para decir los que militan con la rusa, a ver qué es lo que quieren proponer, a ver qué quieren hacer, si tenés curiosidad, si querés encontrar un espacio donde puedas empezar a activar para contra toda la mierda que está pasando en este país, te proponemos este espacio. Así que con eso cerramos, nos vamos yendo. Son las 20, mirá qué timing, pero qué timing. Excelente. Impresionante, o sea, nunca mejor digitado.
Como este levantarse programa. En el colectivo justo cuando te tenés que bajar.
Tal cual, no como le pasó a Diego hoy, que se fue hasta el cruce de Varela.
Así que... No era para contar eso. Bueno,
y uno... se vino con el suéter más percudido que tiene también.
Bueno.
Que esos alumnitos lo cargan. Sí. Bueno, había que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, gracias, gente, por escucharnos del otro lado. Síganos en las redes con la tuya. Guión bajo. Sí. Nunca se acordaba el arroba. Bueno, saben que nos quisieron censurar, no nos vamos a olvidar nunca.
Que perdimos una cuenta de Instagram.
Perdimos una cuenta por hablar de Palestina, loco. Viva Palestina libre. Gracias, Marcos, como todos los miércoles. Gracias, Radio UNDAV. Y nos estamos viendo el próximo miércoles.
Nos vemos.
Chau.
Radio UNDAV.edu.ar Voces Universitarias.